Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
El magazine. Tengo que poner imitable, hombre, que me gusta mucho cómo lo dice. Aquí empezará en COPE Zamora, son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 26 de mayo. Y tengo a Jesús Blanco en el control, vamos, ahí como una vela siempre ahí el tío. Nieve, truenega, calor. Ángel García en el deporte y en la información general. Mari José Salvador en el campo. Y yo soy Juan Maresa. Ángel García, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Está movidita la mañana entre unas cosas y otras, ¿no?
Sí, la verdad que estamos teniendo una mañana con bastante movimiento. Lo que te podemos contar hasta ahora, Juanma, son dos cosas y dos noticias o dos informaciones que hemos conocido prácticamente de última hora. Por ejemplo, ha desvelado el presidente de la Diputación hace unos minutos que ya hay fecha para esa reunión con Renfe, a propósito de lo que contábamos ayer de esos nuevos servicios que se ponían entre Madrid y Galicia y que afectaban a Zamora. Ha dicho Francisco Requejo que son una tomadura de pelo para Zamora, que no necesitamos un tren, decía, para llegar a última hora de la noche a Madrid, sino que lo que necesitamos es un tren que llegue a primera hora para que los zamoranos puedan trabajar en Madrid y vivir en Zamora. Así que el día 15 de junio a las 5 de la tarde va a recibir Renfe al presidente de la Diputación para escuchar sus explicaciones e intentar que ese tren madrugador vuelva a ponerse en servicio para los zamoranos y para que puedan acudir a la capital de España a primera hora de la mañana.
Ángel, sí. Perdona, más le vale ahí a Estaguas que quede satisfecho, porque si no, creo que se va a terminar soñando con Zamora este hombre.
Sí, está bien ser pesado, ya está, oye, que para eso están los también administraciones, para velar por los intereses de los zamoranos, y está bien que seamos batalladores en ese aspecto. Y también vamos a contar luego, Juanma, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, yo la utilizo porque es como muy llamativa, ¿no? El vacunódromo que se ha montado en Iceta. Bueno. Decía, Juanma.
No, que decía yo que bueno, que vacunódromo, que bueno, se supone que es un sitio donde hay competición, ¿no?
Sí, por eso digo que no me acaba de
gustar, claro, pero bueno. ¿Quién vacuna antes?
El vacunódromo de Iceta con 10 líneas para vacunar a la gente. Está yendo a buen ritmo la vacunación. Recordemos que empezaba hoy, que acaba mañana en Iceta, con diferentes edades a las que vacunar, 57, 58 y 59 años. En apenas 2-3 horas ha habido 700 personas que se han vacunado, y eso quiere decir que la gente asume que la vacuna es buena, que es lo que hay que hacer, y asume que la vacuna es buena, que nos va a ayudar mucho, y están acudiendo en masa al recinto ferial de Iceta para recibir la vacunación. 57, 58 y 59 años hoy, mañana en Iceta, y el viernes en el centro de negocios de Benavente.
Bueno, pues bien está, porque eso desde luego es importante. Vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien, hasta ahora.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución con posibles chubascos. No dice posibles, dice probables chubascos en Sanabria. Las temperaturas mínimas suben un poquito, vamos a alcanzar 27 grados en Zamora, 26 en Benavente, 27 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 19, casi 20 grados en Zamora capital, con vientos variables flojos. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos. Y a ver de qué va el programa de deporte hoy, que ya sabes que empieza a las 3:25 de la tarde.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado. Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy hablaremos de varios asuntos. Estaremos con Sergio García, uno de los capitanes del Zamora, que el Zamora ha decidido no ofrecerle la renovación de cara a la próxima temporada. Estaremos con uno de los héroes del ascenso a la segunda división B la pasada temporada y que ha cuajado una temporada buena este año. Es verdad que a lo mejor se podía esperar más o menos de él, pero creo que ha cumplido siempre que se le ha necesitado. Estaremos luego con él en el programa de deportes. También hablaremos del recurso que ha presentado el Benavente, porque Ciudad Rodrigo reclamó una alineación indebida en el partido este fin de semana que acabó con empate. Le quitarían un punto al Benavente y ha recurrido ante la territorial para que esa reclamación del Ciudad Rodrigo no prospere, para que no le resten un punto. Y comentar que el Zamora anunciaba esta mañana que así el Mateo, central extremeño del Zamora, tendrá que pasar nuevamente por el quirófano. Aseguran que tuvo lo que parecía una recaída de esa lesión en el tendón de Aquiles, que finalmente ha quedado, en lo que dicen ellos, de manera, no es informal o informal, lo llaman pequeña roturilla, es decir, poco, no sé, me parece algo muy subjetivo, pero bueno, ha quedado en un susto, parece, esa posible recaída de Asiel. Va a tener que pasar por quirófano para limpiar la zona y para quitarle también una placa en el tobillo de la última lesión que sufrió el año pasado. Está el hombre regular, a ver si se puede recuperar, y lo vemos vestido de corto de aquí a unos meses. Así que ánimo a Asiel, que tendrá que volver a pasar por el quirófano.
Angelotti, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. El lunes 5 hablamos de nuevo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y para rematar la ronda de avances, tenemos que saber de qué va a ir la sección del campo y de la provincia, María José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Pues a la 1:20, entre otros asuntos, vamos a profundizar más en el sentimiento que tienen las organizaciones agrarias tras la reunión ayer con las diferentes consejeros de las comunidades de Cantabria, de Asturias, de Galicia y de Castilla y León con el tema del lobo. Ya se sabe que el Ministerio de Transición Ecológica quiere que el lobo no se pueda ya cazar a partir del 25 de septiembre, pero no ha escuchado lo que le han dicho las organizaciones agrarias ni tampoco las comunidades autónomas que están afectadas por el censo de lobos. Bueno, pues van a recurrir a medidas judiciales si no dan marcha atrás desde el gobierno. Se ha pedido ya también no solo la dimisión de la ministra, si no retrocede con esta propuesta que quiere de meter al lobo en el ESPRE, en el listado de especies silvestres de protección especial, y por tanto pues van a seguir con todas las consecuencias. También van a pedir al gobierno, porque dicen que si apoyan a la ministra, pues es que el gobierno está también apoyando a esta decisión de proteger al lobo, con lo cual perjudica seriamente a los ganaderos, sobre todo a los ganaderos de extensivo. También recordar que bueno, hoy se presentaba la Feria Benandi, que es una feria con temática de caza. Y tenemos que hablar de los precios de la lonja agropecuaria y del mercado de Villalpando, que ayer celebraban sesión. De más cosas, pues a la 1:20 ya sabes que las contamos. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross PEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ayer se presentó el elenco de obras artísticas que va a partir desde la diócesis de Zamora con destino a las distintas sedes de la 25ª edición de la exposición de las edades del hombre. Es que cuando digo ahora lo de 25ª edición me da un vuelco el corazón, porque recuerdo perfectamente la primera, como si fuera ayer, cuando era toda una enorme novedad, ¿no? Y es verdad que este año lo oiréis que lo comenta el representante de la Fundación Las Edades del Hombre. Se han complicado la existencia de un modo tremendo con esto de intentar diversificar, que yo creo que es buena idea, porque la gente tendrá que hacerse una composición de lugar para ir por un lado a Burgos, por otro lado a Carrión de los Condes, en Palencia, y por otro lado a Sagún, en León, para hacerse una idea completa de Lux, que es así como se llama esta edición de Las Edades del Hombre. Bueno, pues Este año queremos que pasen muchas cosas buenas, y la cultura y el turismo y la espiritualidad, por supuesto, que es lo que justifica todo este tinglado artístico. Vamos a verlo de cerca y vamos a escuchar lo que dice el obispo de Zamora, Fernando Valera, lo que dice el representante de la Fundación Las Edades del Hombre, el delegado diocesano para el patrimonio, y por supuesto también la Junta de Castilla y León, en este caso representada por Clara Sandamí, la delegada territorial.
Nos sentimos orgullosos de que este proyecto acumule ya más de 30 años restaurando y mostrando la riqueza del patrimonio religioso de nuestra diócesis de Castilla y León. En este camino hemos ido reconociendo que la identidad del pueblo está estrechamente vinculada con la fe. Como ya sabéis, Las Edades es una deliberada apuesta por la belleza como instrumento de evangelización. A Dios siempre a través del arte, a través de lo bello. Pero no podemos olvidar que Las Edades también es una apuesta por el desarrollo integral de Castilla y León, que se convierte en destino, además de religioso, cultural, turístico y económico, de decenas de miles de visitantes que ayudarán a recuperar el pulso vital de nuestra comunidad. Os agradezco una vez más vuestra presencia aquí y le doy paso a los técnicos que explicarán el contenido de la muestra.
Esta 25ª edición de Las Edades del Hombre pretende conmemorar, por una parte, el octavo centenario, como ya sabemos, que se cumple este año de la construcción de la Catedral de Burgos, y por otro, el año santo jacobeo, que en este 2021 también tiene lugar. Queremos que esta luz sea un soplo de aire, una esperanza de camino hacia la normalidad en nuestras vidas. Para ello, la Fundación despliega lo que supondrá la edición más ambiciosa y compleja de todas a las que nos hemos enfrentado, debido a que está localizada en 5 sedes, que además tienen lugar en 3 localidades de 3 provincias distintas. Estas son la Catedral de Santa María de la ciudad de Burgos, las iglesias de Santa María del Camino y de Santiago en Carrión de los Condes, en Palencia, y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso en Sahagún, en la provincia de León. La figura protagonista del relato expositivo de Lux, de esta nueva edición de Las Edades del Hombre, es la Virgen María. A ella le fueron dedicadas muchas de las grandes catedrales góticas europeas, como es el caso también de la burgalesa. Una exposición de esta magnitud, como todos los años, requiere de un equipo coordinador, también amplio. El comisariado general está encabezado por el secretario de nuestra fundación, don Gonzalo Jiménez. El comisariado técnico lo comparte el secretario técnico de Las Edades del Hombre, don Enrique Martín, y el catedrático de Historia del Arte, don René Payo, y el delegado de Patrimonio, aquí presente, de la diócesis de Zamora, don José Ángel Rivera de las Heras. Mientras que el comisariado local pues lo llevan a cabo los respectivos delegados de Patrimonio de cada una de las diócesis en las que tiene lugar la exposición.
Las obras que presta temporalmente la diócesis de Zamora para esta exposición son 9 obras. En primer lugar, para la Catedral de Burgos va la figura escultórica pétrea de Cristo Salvador, que se conserva en el Museo de la Catedral de Zamora, de la segunda mitad del siglo XIV. Estaba en la portada de la Capilla de los Valencia o del Cristo de las Injurias, pero hace años, con motivo de la apertura de la Capilla de Santiago para ser visitada por los turistas, decidimos bajar la pieza, que no era su lugar original, y pasarla a la Capilla de Santiago. Esta obra, junto con el grupo de la Anunciación, estaba también en el mismo lugar del Cristo Salvador o Cristo Pantocrátor, también de la segunda mitad del siglo XIV. Es un grupo bastante común en las catedrales y en algunas iglesias góticas. Se representaba este misterio de la Anunciación de la Virgen María como futura Madre del Salvador, o misterio de la Encarnación. también de la catedral, la custodia procesional del Corpus Christi. La custodia original, que son los leones de la parte inferior y la parte superior, salvando los dos zácalos, es de Pedro de Ávila, del año 1515. Siguiente obra es una Virgen lactante, sedente, está sentada en su trono, está coronada por los ángeles, lleva al niño en el enfaldo y lo está nutriendo. Por tanto, es el carácter maternal de la Virgen María y también simbólicamente el carácter nutricio de la Iglesia. La obra, aunque no está documentada, indiscutiblemente está atribuida a Alejo de Bahía en la última década del siglo XV y se conserva en la iglesia parroquial de Morales del Vino. Otra pieza más, las bodas de Caná. Esta es una de las tablas del antiguo retablo de la Catedral de Zamora, que fue pintado por el taller de Fernando Gallego en los últimos años del siglo XV. Es una pintura en óleo y témpera sobre tabla y ha estado también alguna vez más en exposiciones de las Edades del Hombre. La siguiente es una obra del siglo XX, de hacia el año 1975, y de un autor zamorano que falleció hace pocos años. Se puede decir que era un artista porque quiso transformar el hierro, decía él en su lenguaje coloquial, en plata. Y aunque lo consideramos artesano, también tiene un punto de ingenio que lo acerca a una concepción artística. ¿Por qué se lleva esta obra? Porque es una custodia portátil, no es procesional. Se conserva en la Iglesia de Cristo Rey, está realizada en hierro forjado y cincelado, tiene las figuras de los apóstoles en los rayos que rodean el ostensorio, las espigas y las vides, que son los signos eucarísticos, el pan y el vino, pero en el astil aparece una figura femenina que es la figura de la Virgen. Después, dos obras que forman pendan, forman pareja, conjunto, grupo, que son el Ecce Homo y la Virgen Dolorosa de Pedro de Mena, posiblemente realizadas entre 1679 y 1685 y que fueron donadas por el franciscano Fray Alonso de Salizanes al convento de la Concepción, de la Inmaculada Concepción de Zamora, de concepcionistas. Así que habitualmente se muestran en el Museo Diocesano de Zamora. Y finalmente, esta tabla que se conserva en la Iglesia de San Sebastián de los Caballeros es una tabla realizada por un autor desconocido hacia el año 1515, por tanto a principios del siglo XVI, y representa el momento en que Cristo resucita del sepulcro.
Poner en valor el patrimonio que tenemos histórico y cultural y sensibilizar a la población de la importancia que tiene el cuidarlo y el respetarlo, el conservarlo y el mantenerlo. Porque las edades del hombre son también un modo de creación de riqueza y de empleo. No olvidemos que a través de esta celebración, de esta cita obligada, se generan puestos de trabajo para la propia exposición durante un tiempo importante y todos ellos tienen que ver con el sector turístico, que no deja de ser la potencia en creación de empleos, otro mayor valor, ¿no?, para la generación de empleo, especialmente en esta provincia.
Bueno, pues ya habéis visto, es tremendamente atractivo. Hombre, yo cuando habla José Ángel Rivera de las Heras, ya sabéis que tengo debilidad por el profesor de arte que nunca tuve, ¿no? Porque los que teníamos nosotros, como mucho, la imaginación daba para poner unas filminas, que se llamaban entonces así, y poco más. Y gracias, ¿eh? Poco más había. No había pasión ninguna, ¿no? Entonces, solamente viéndole el brillo en los ojos explicando las 9 obras que van a ir al Lux, ya merece la pena perseguirlas e ir a esas 3 provincias para echar un buen vistazo a la 25ª edición de la exposición de las Edades del Hombre. Y nos disponemos a encontrarnos con toda la gente que nos escucha desde la frecuencia modulada. La 1:10 de la tarde, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí en el 1269 de Onda Media desde que empezamos a las 12:30 de la mañana. Antes de hablar de lo que pasó hoy en el Congreso de los Diputados, vamos a hablar de atún. Porque mira que te lo estamos diciendo. Alimerca sortea 60 experiencias gastronómicas en restaurantes Estrella Michelin, con los primeros ejemplares de atún rojo salvaje de Almadraba, directamente desde la costa gaditana a las pescaderías de Alimerca. Se sortean 60 experiencias gastronómicas premium diseñadas por brillantes cocineros reconocidos con estrella Michelin de los restaurantes El Corral del Indiano, Cocinandos y de los nuestros, ya sabes, Oscar Manuel y Pedro Mario Pérez del Ermitaño. ¿Y qué tienes que hacer para eso? Pues mira, vas al número 4 de Fraitoría de Motolinía o vas al número 10 de la Cañada de la Bizana en Benavente, compras atún rojo por importe superior a 30 euros y entras en ese sorteo. En el momento de pasar por caja te dirán si eres de esas personas agraciadas con una experiencia gastronómica premium gracias a Alimerca. Bueno, pues me dirás tú, ¿y qué pasó ayer en el Congreso de los Diputados, que ando yo despistado? Bueno, pues te lo contamos. Las asociaciones que forman parte de la España vaciada en la provincia de Zamora presentaron ayer en el Congreso su modelo de desarrollo para la España vaciada. Así que vamos a ver si el portavoz de la Coordinadora Rural de Zamora, que es José María Mezquita, Mezquita con Z, nos lo cuenta. Chema, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues mira, estaba yo diciendo, vamos a pillar el timbre porque estaría saliendo del cambio de clase, no hemos pillado el timbre, ¿no?
Justo ahora, no lo hemos pillado, ha tocado hace un minuto.
Por muy poquito. Ayer también por muy poquito, no nos dio tiempo a hablar contigo, porque claro, estabais allí liados en el Congreso, y me gustaría que me describieras, llévanos allí para que vivamos y para que sintamos lo que sentisteis vosotros ayer en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues mira, lo primero fue un encuentro de ya casi amigos, es decir, estamos 50 personas que estamos representando a las más de 130 que han trabajado de colectivos de toda España para crear este modelo de desarrollo. Entonces, ese encuentro ya, después de tantas horas de trabajo, de tantas horas de discusiones, en el buen sentido de la palabra, poder tener ya el modelo finalizado y hacerlo público, pues aparte de ese reencuentro era un momento de alegría y de emoción por... Pues bueno, por estar allí en la Casa del Pueblo, que no deja de ser eso, el Congreso de los Diputados, o no debería dejar de ser eso.
Bueno, y cuéntame un poquito qué ambiente había. No sé si tuvisteis ocasión de hablar con otros diputados de la Cámara Baja, incluso los nuestros, que no sé si estuvieron por allí. Cuéntanos qué ambiente había.
Bien, pues los nuestros prácticamente no había nada, el Partido Socialista no estaba. El resto, pues bueno,
Tomás... Pero estaban muy liados, por otra parte, ¿había comisiones o algo?
No lo sé, no entramos a eso. Entonces, estamos un poco de la mano del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que hizo de anfitrión. Y nada, pues nosotros presentamos allí nuestro modelo, está todo grabado, entonces quien quiera puede acceder a él, además está público. Y allí, pues por las diferentes mesas de todos los que hemos estado trabajando, desgranamos muy brevemente las propuestas que hacíamos. Es un modelo, para que os hagáis una idea, de 300 páginas densas, no es un modelo ligero porque cada medida está debidamente justificada y explicada. Entonces es un modelo que ya se puede aplicar directamente. Es un modelo muy global, muy democrático, de abajo arriba, de la gente de los pueblos que estamos en los pueblos, la mayoría de ellos, trabajando unidos para presentar nuestras demandas y nuestras situaciones, nuestras opiniones.
Por Zamora, ¿quiénes estabais? ¿La coordinadora, la plataforma 102 sí, de ver, Porto, Zamora 10?
Claro, por Zamora, nosotros en la España vaciada de Zamora estamos Plataforma 110 de Porto, Coordinadora Rural, Jóvenes, que es más a nivel Castilla y León, Zamora 10, Juntos por Sayago, Y luego también tenemos el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, que también es a nivel más amplio. Allí estábamos Almudena, que aunque representa la parte de Castilla y León, estaba allí, que es Zamorana, estaba Almudena yo y Pérez, había... Sí. Almudena Pérez, sí, estaba yo por parte de la comunidad rural y había de asistente un chico de Porto. Que bueno, así los que hemos trabajado más han sido jóvenes, el Movimiento de Jóvenes Rurales de Castilla y León, coordinadora rural, y desde Porto hemos estado implicados más en el documento, en la elaboración del documento.
Entonces, ¿tú crees que en 3 minutos y medio nos lo puedes resumir de un modo que sea potente y que nos enteremos?
Sí, bueno, lo primero es un documento, como os he dicho antes, colaborativo, de base. Es un modelo de desarrollo. Cuando hablamos de un modelo de desarrollo, quiere decir que tocamos todas las partes que creemos que son importantes para que nuestros pueblos salgan para adelante. Hablamos primero de una forma de hacer política distinta, que es que haga ya un pacto de Estado y que se despolitice todo lo que tiene que ver con la gestión de reto demográfico. Luego hablamos de impuestos, hablamos de educación, hablamos de sanidad básica, prioritaria, universal, para toda la gente de los pueblos y que los sanitarios vayan a los pueblos. Hablamos de turismo, hablamos de oportunidades que los pueblos aportan, hablamos también de conectividad, hablamos de infraestructuras, hablamos de agricultura, hablamos de industria, tocamos todo. Una de las así más potentes puede ser pues la parte fiscal, de cómo aplicar políticas de discriminación positiva. También hablamos de cosas generales, como es que el artículo 138 de la Constitución incluya, aparte del hecho de la insularidad, como prestar atención a las zonas despobladas. Hablamos de Unión Europea, tocamos prácticamente todo. Y con líneas principales también, que es que en todo este proceso se cuente con la gente que está en los territorios, que sea un proceso en el que la parte civil, la sociedad civil pueda participar. Por eso es muy democrático y es muy global. Entonces, cualquier parte o cualquier medida que creamos que pueda ser importante en un área está incluida en el modelo.
La gente que quiera verlo, que diga, oye, yo, venga, ¿dónde lo puedo buscar? ¿Dónde lo tiene? Pues, ¿dónde está el enlace?
Está en la página web de la España Vaciada. Es un documento, hay algunos seguramente también resúmenes, pero hay un documento que son 300 páginas y que queremos que sea la base para toda esta gente que lleva décadas perdida en qué hacer con los pueblos, sobre todo la gente que nos representa o que nos pretende representar. Yo creo que lo tiene que usar como una herramienta base y básica para a partir de ahí empezar a desarrollar políticas ya reales y que tengan impacto verdadero, real y inmediato en el mundo rural.
Pero la pregunta que te hago yo, tú que vives pegado al territorio, yo oigo mucho en la política eso de no, hay que pisar el barro y tal, pero bueno, las palabras ya sabes lo que pasa con ellas. Pero bueno, tú que estás en el territorio, contéstame con sinceridad. Ya sé que habéis trabajado muchísimo en esto, pero ¿tú eres optimista?
Pues yo quiero ser optimista, la verdad es que quiero serlo, porque es que es un documento tan potente que, aunque solo sea por copiarlo y por atribuirse alguna de esas medidas, se van a aplicar, es decir, y creo que le estamos orientando y bien. Te decía, creemos que hay que cambiar las cosas, que hay que hacer una política distinta. Ellos hablan de pisar el barro, yo lo que creo es que lo que hay es que quitar el barro, porque tienen todo tan embarrado que es imposible que sigan acuerdos. Es imposible que se tomen medidas inmediatas que para el desarrollo del mundo rural y de la sociedad en general. Entonces, nosotros planteamos otra forma de hacer las cosas, con acuerdos, con la participación de la sociedad civil y de abajo arriba, es decir, que seamos protagonistas.
¿Sabes si a Pedro Sánchez le gustó?
Pues no lo sabemos. Yo supongo que no haya tenido tiempo para leerlo, porque es un documento potente. Le invitamos a leerlo y le invitamos a que nos haga sus aportaciones. Entonces, tanto a Pedro Sánchez como a todo su equipo, como a la Junta de Castilla y León también, a la Diputación, está público, que accedan a él y si no ya vamos nosotros y lo explicamos, no hay ningún problema.
Bueno, pues seguiremos la pista a este proyecto que habéis presentado en el Congreso de los Diputados, es la instancia donde hay que presentarlo porque es la que oye todo el mundo o debería oír y esperamos que funcione. Chema Mezquita, de la Coordinadora Rural Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Un abrazo.
Sí.
Hola, ¿me habías perdido?
Sí, no, era simplemente bueno, que pues... te dejé una matización, pero ya habéis cortado, ¿no?
No, dime. Tenemos 10 segundos.
Pues, vale, pues nada, que lo vamos a presentar el día 29 en Fuentes de Ropel,
será un acto un poco, bueno, cerradito, pero bueno, que estáis invitados todos los medios de comunicación y ya lo haremos más público todavía.
De acuerdo. Un abrazo, Chema.
Venga, que tenés buen día. Chao.
Bueno, pues escuchamos el informativo de la 1 de la tarde en el circuito de COPE y a 1:05 volvemos con Ángel García.